Muy buenos días, mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento nos gustaría darles a todos la bienvenida a la conferencia de presentación de resultados al cuarto trimestre de 2017. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Ricardo Sierra, CEO de Celsia. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Samuel, y muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta llamada en la que vamos a hablar sobre los resultados y avances de nuestro negocio y la ejecución de lo que fue, digamos, la estrategia durante el cuarto trimestre del 2017. Quisiera empezar hablando sobre el proceso de emisión y colocación de acciones que iniciamos hoy, como pudieron ver en el aviso de oferta que publicamos ya en varios diarios de circulación nacional. Estamos también invitando a nuestros accionistas y al público general a ser parte de esta compañía y ayudarnos con la estrategia de consolidar las operaciones en Colombia, fortalecer la estructura de capital y seguir creciendo en forma rentable. Con esta emisión de acciones esperamos obtener cerca de 1.5 billones que pensamos invertir aproximadamente, los cuales pensamos invertir aproximadamente alrededor de unos 920 mil millones en aumentar la participación en EPSA. Ojalá hasta en un 14% adicional, que es lo que tenemos pensado. Adicionalmente, vamos a pagar algún endeudamiento, cerca de unos 550 mil millones, especialmente en Celsia individual y en Centroamérica, con lo cual vamos a poder liberar las posibilidades de crecimiento en las estructuras operativas y así vamos a poder seguir con nuestra estrategia de tener más granjas solares, finalizar y ojalá ganarnos más planes 5 Caribe, techos solares, y seguir mejorando todo el trabajo de experiencia de nuestros clientes. El precio de suscripción de las acciones informado al mercado una semana atrás es de 4.480 pesos por acción. Creemos que es un precio atractivo que le permite a los accionistas capturar oportunidades de rentabilidad, entendiendo el valor fundamental de los activos y los negocios de esta compañía. Comencemos un poquito de los resultados del negocio. En la última llamada les confirmamos la buena noticia del inicio de operaciones de nuestra primera granja solar, Celsia Solar Jumbo. El balance de este primer trimestre completo de operaciones es muy positivo. La generación estuvo acorde con las expectativas. La coordinación con XM ha sido muy exitosa. Y también tenemos una noticia muy buena y es que logramos firmar con un gran cliente consumidor que tiene instalaciones cerca de esta granja una porción muy importante de la energía que se genera allí. Logramos condiciones muy óptimas en términos de plazo, de precio, y la ventaja es que el cliente no tiene que conectarse a las líneas de T&D del sistema y así no paga muchísimos costos y nos permite optimizar tanto la rentabilidad para nosotros como generadores de energía y él como consumidor. El cliente va a poder abastecer cerca del 40% de su demanda energética. Es muy interesante porque creemos que el B2B en granjas va a ser un negocio importante. Como bien se han enterado, nuestra visión de futuro es consolidarnos como una empresa líder en fuentes renovables en la región. Y continuamos con el propósito de seguir desarrollando otros proyectos solares adicionales en Colombia y en Centroamérica que permitan agregar por lo menos otros 200 o 250 megavatios. Esperamos que en el segundo semestre tengamos cerca de 200 megavatios nuevos en construcción entre Colombia y Panamá. O sea que el tema solar, queremos seguir siendo líderes en el país, queremos seguir desarrollando esta tecnología. En cuanto a otro tipo de activos de generación, tenemos resultados muy buenos. En general, nuestras centrales hidroeléctricas en Colombia estuvieron siempre disponibles para aprovechar la mayor generación presentada gracias al mayor nivel de aportes hídricos de los últimos meses. Para el próximo trimestre esperamos que la generación hidroeléctrica continúe por encima de lo presupuestado, dado el nivel que estamos alcanzando en embalses y pues y la expectativa que tenemos de una niña leve, pero de todas maneras algo lluviosa. En cuanto a los mantenimientos, finalizamos con éxito en tan solo 120 días la repotenciación de la unidad 1 de Salvagina, de la cual les hablamos en la última llamada. Esto representó un verdadero hito en términos de ingeniería. Aumentamos la capacidad de generación de esta central en 30 megavatios. La capacidad instalada era de 285 megas, ahora es de 315 megas. Esto es como si hubiéramos construido una y media pequeñas centrales hidroeléctricas. Es muy interesante, nos da mayor potencia, mayor capacidad en momentos, digamos, de embalse lleno. Es muy interesante. Para los próximos trimestres también estamos ejecutando mantenimientos en Salvajina, en Bajo Chicayá y en Cocuana. En Centroamérica también vamos a tener unos mantenimientos importantes que los vamos a concentrar lógicamente como siempre en la temporada de verano, que es más conveniente pues para el desarrollo de estas actividades. Así que vamos a estar pues bastante ocupados en el tema de seguir teniendo nuestros activos con el mejor nivel operacional. En cuanto a la operación térmica, en Colombia tenemos resultados muy buenos. Finalizamos en diciembre el mantenimiento de Flores 1. Este incluyó el montaje de partes de última tecnología, incrementando potencia, eficiencia y confiabilidad de estas máquinas. Luego de este overhaul, adicional al incremento en la periodicidad de los mantenimientos, la capacidad de la planta se incrementa en 6.5 megas. Y igualmente, en el 2018 hacemos el mantenimiento de Flores 4, así que tendremos otro incremento de 6.5 megas con mejoras en el heat rate. Es decir, la unidad industrial de Zona Franca Flores está generando una capacidad y una disponibilidad espectacular a raíz de los cambios que hicimos en el manejo del contrato con Siemens y todas estas mejoras. Nos van a alejar los mantenimientos, nos aumenta disponibilidad, es decir, esa planta se nos vuelve un activo bien, bien relevante. En Merieléctrica, la planta térmica que tenemos en Barrancabermeja, vamos a hacer a principios de este año un mantenimiento de subestaciones y de línea de transmisión. Y adicionalmente logramos finalizar las negociaciones de opciones de compra de gas. Así que tenemos asegurado hasta el 2022 el respaldo de las obligaciones en firme y esto nos permite mitigar un riesgo operacional importante cuando se activen situaciones de escasez. En Centroamérica, en la planta térmica, estamos adelantando también los mantenimientos anuales que tenemos tanto en Bahía Las Minas como en Catiba, que son plantas a carbón y de combustible líquidos. En el negocio de T&D tenemos avances y muy buenas noticias también. En noviembre culminamos, dentro de los plazos establecidos, el tercer proyecto que nos fue adjudicado del Plan 5 Caribe, que era la construcción de la subestación Nueva Montería en Córdoba de 110 kilovoltios y 1.5 kilómetros de línea de distribución. Esto va a mejorar la confiabilidad a todo el sistema de distribución en el norte de Córdoba. Los otros dos proyectos que ya hemos terminado eran La Guajira, con la subestación de Cuestecitas y ampliación de las subestaciones de Maicao y de Riohacha, y la ampliación de la subestación de Valledupar en el Cesar. Adicionalmente, tenemos en construcción, con un avance ya del 54 y del 47%, respectivamente, la primera fase de la subestación Caracolí en Barranquilla y las construcciones de las subestaciones Manzanillo y Bolívar. Adicionalmente, el proyecto que llamamos Norte, en el Atlántico, que consiste en la construcción de la subestación Norte y la ampliación de la subestación Nueva Barranquilla, estamos en los trámites previos a la fase de construcción. En el Plan 5 Caribe hemos ejecutado prácticamente 200 mil millones de pesos de los 450 mil millones que hoy tenemos planeados en el marco de los proyectos. Hay que hacer una diferenciación. Cuando nosotros nos ganamos estos proyectos, teníamos proyectado una inversión de 470 mil millones. Pero gracias al buen trabajo del equipo y las eficiencias que hemos venido logrando con proveedores y en la construcción misma, ya hoy tenemos presupuestado un menor monto de inversión y, digamos, hemos obtenido, digamos, menor inversión cercana a los 20 mil millones de pesos. Eso es importante para seguir mejorando las rentabilidades de estos proyectos que eran buenas de entrada. En cuanto a nuevos negocios, y seguir en nuestro continuo propósito de innovar y de mejorar experiencias para nuestros clientes. Estamos instalando ya varias estaciones de carga de vehículos eléctricos en Medellín, ya tenemos tres. Instalamos la última con tres cargadores gratuitos que tienen una capacidad de 7.2 kilovoltios de potencia y con conexiones para todo tipo de vehículos eléctricos. Esta se instaló en el Centro Comercial del Este y ya teníamos estaciones inauguradas en el Centro Comercial Oviedo y en la Universidad de Afit. Los resultados son muy buenos operacionalmente. Estamos instalando esta semana las primeras en Cali. Así que seguimos con el trabajo de evangelizar y de motivar la transformación del transporte para que se vaya volviendo cada vez más eléctrico, que es una tendencia para mejorar eficiencias, consumos y, por supuesto, la calidad del aire de las ciudades donde estamos. Así que seguimos con esto poco a poco, creciendo y desarrollando un modelo de negocio. Adicionalmente, hace un par de años también nos propusimos experimentar nuevas iniciativas comerciales buscando solucionarle necesidades y problemas a nuestros clientes. Estamos cosechando resultados comerciales muy interesantes. Primero, en el tema de techos solares, seguimos disparados. Tenemos ya 97 techos solares en contratos. Están en proceso de instalación y de cierre. Esto llega a cerca de 40 megavatios de capacidad. Adicionalmente, en el mundo de respaldo, energía de respaldo, ya tenemos 21 plantas contratadas en proceso de instalación. Y adicionalmente, el distrito térmico del centro comercial nuestro Montería ya está full en operación. Muy buenas experiencias y muy buen aprendizaje, y estamos iniciando construcción del segundo distrito térmico que va a ser para la ciudadela de Serena del Mar en Cartagena. Seguimos estudiando posibilidades, vemos esto como una clase de activo que vamos a seguir desarrollando, especialmente en la costa Caribe. Estamos convencidos de que hay que seguir diversificando, ofrecerle productos diferenciales, no solo energía, sino otro tipo de servicios y productos que nuestros clientes necesiten y que en Celsia estamos convencidos de que les podemos brindar diferencias. Pasemos a resultados. Ustedes los pudieron ver desde el viernes que están publicados. Vamos a entrar un poco en detalle. Respecto a la evolución de la demanda de energía en Colombia, durante el trimestre fue de 16.984 gigavatios hora. Creció un 2.5%. El mercado regulado un 3.4% y el no regulado el 0.8%. La evolución de la demanda de energía en nuestro negocio de comercialización, donde el mercado regulado creció su consumo un 5% y el mercado no regulado un 10%. Tuvimos muy buen resultado. Eso yo quiero reconocerle a nuestro equipo comercial que ha venido haciendo un trabajo extraordinario. Los aportes hídricos del sistema interconectado presentaron un comportamiento del 79% de la media histórica, por debajo del 96% registrado en ese mismo periodo. El nivel agregado a los embalses del SIN se ubicaba en el 65% de su volumen útil. En Panamá, el embalse de Fortuna, que se encuentra aguas arriba de nuestras centrales en Chiriquí, disminuyó su nivel de útil de embalse, pero sigue estando prácticamente al 100%. Por su parte, el embalse de Bayano aumenta su nivel, pasando del 58% al 71% de su nivel. En general, las mejores condiciones hidrológicas presentadas y una muy alta participación de las hidroeléctricas en el despacho permitieron que el costo marginal promedio de la energía fuera de $54 por megavatio hora en el trimestre, y el búnker y el carbón aumentaron un 31% y 38% respectivamente. El costo del diésel reportado por las centrales en Panamá disminuyó 8%. Incluso el costo medio marginal del sistema estuvo en algunas semanas en cero, gracias a que había demasiada agua en el sistema. A continuación, vamos a revisar los resultados operacionales y financieros. Acuérdense que tenemos el detalle del informe trimestral y ustedes tienen el kit de valoración publicado en el sitio web de inversionistas. En el cuarto trimestre, los ingresos consolidados alcanzaron 823 mil millones. Eso es un 4% por encima del mismo periodo del 2016. y en el acumulado los ingresos están llegando a 3.1 billones. En Colombia, las ventas en el mercado mayorista del trimestre sumaron 323 mil millones, valor muy parecido al del mismo periodo del 2016. La energía producida en Colombia alcanzó los 1.542 gigavatios hora, destacándose un incremento del 31% en la generación hidráulica por la mayor disponibilidad de agua para operar. Y la generación térmica estuvo prácticamente igual, aumentó solamente un 1%. Los ingresos por uso y conexión de redes del trimestre alcanzaron los 67 mil millones. Los ingresos de los proyectos de Pacífico Caribe ya empezaron a entrar en operación y empiezan a sumar 5.625 millones en el 17. Recordemos que cuando esté terminado el Pacífico Caribe completo, en un año representan ingresos, perdón, un EBITDA de 80 mil millones de pesos al año, lo cual nos va a aumentar un 25% el EBITDA del área de distribución. Los ingresos del negocio de comercialización al mercado minorista sumaron 226 mil millones en ese trimestre, con una variación del 11% por la mayor demanda y ese mayor número de clientes que hemos logrado fidelizar, tanto en el mercado regulado como en el no regulado, y el incremento, pues, que normalmente se va indexadito al IPC. En Centroamérica, destacamos ingresos por 59 millones de dólares, crecieron un 5% respecto al 2016, y se explica principalmente, pues, por los resultados de los combustibles que tenemos allá y a la indexación que tenemos de los contratos de nuestras centrales. En lo corrido del año, los ingresos consolidados alcanzan 3.1 billones y se reducen un 18% respecto al año anterior, pero ahora van a ver que los efectos de esto, pues, fueron básicamente el efecto de PIQ que tuvimos tanto en generación hidráulica, precios en bolsa y generación térmica. Y vamos a ver que a pesar de que tuvimos un 18% de caída en ingresos, el resultado en utilidades y márgenes fue el opuesto, incrementos y resultados muy positivos. El costo de ventas del trimestre fue de 548 mil millones, inferior en un 5% respecto a lo observado en el mismo periodo del año anterior, debido a una mayor participación de la generación hídrica. En Colombia, el costo de ventas fue inferior en 9% por menor costo de combustibles, menor valor de las compras de energía ante ese precio spot que estuvo muy, muy bajito. En Centroamérica, el costo de ventas fue superior en 16%, principalmente por el mayor precio del carbón y del búnker, y el cual se ve igualmente reflejado en el ingreso por la indexación de los contratos. El costo de ventas alcanza 2.1 billones en lo corrido del año, con una reducción del 28% frente al 2016. En cuanto a los gastos operacionales consolidados, estos registraron 58 mil millones en el trimestre, 8% superiores a los obtenidos en el cuarto trimestre del año anterior. En lo corrido del año, sin embargo, los gastos operacionales alcanzaron los 233 mil millones y solamente subieron un 2% frente al dato del 16. Tuvimos un muy buen manejo. Incluso si normalizáramos esta cuenta y sacáramos la provisión de Electricaribe y la recuperación de la cartera de Termocandelaria, tendríamos una reducción del 8% en el rubro de gastos operacionales. Eso esperamos que se vaya consolidando este año con todo el trabajo que estamos haciendo de focalización. El EBITDA del trimestre fue de 309 mil millones, un 21% por encima del 2016. El parque generador en Colombia contribuyó con 160 mil millones, que incrementa un 68%. Los negocios de distribución y comercialización aportaron 78 mil millones y Centroamérica con 23 millones de dólares. En lo corrido del año, el EBITDA nos llevó a 1.1 billones, creciendo un 9% por encima del 2016. Y el margen EBITDA estuvo bastante bien, alrededor del 38%. Zona Franca Celsia contribuyó con 195 mil millones en el 2017. Y adicionalmente, EPSA incrementó un 8%, si lo comparamos ese último trimestre, ayudándonos mucho. O sea que el resultado fue extraordinario en términos de EBITDA para la compañía, y una nota, pues, como bonita de esas es que es el EBITDA más alto que ha hecho esta compañía. Esperamos que sea una base para seguir creciendo y seguir aumentando nuestros niveles de vida en el futuro. En el resultado no operacional del trimestre se destaca un menor gasto financiero debido principalmente pues a la menor tasa. La disminución del IPC nos ayuda, pero una cosa importante es que hemos venido reperfilando deuda a menor costo y atada al IBR. Durante el trimestre se registró un aumento en los impuestos a las ganancias, impulsado por el mejor comportamiento de las operaciones anteriormente descrito, y ya que durante el 2016 se tuvo un ingreso por impuesto diferido activo de 32.356 millones, dadas las pérdidas fiscales que se dieron principalmente en zona franca Celsia por el efecto del Niño. Con todo lo anterior, la Celsia registra una ganancia neta de 71.000 millones. Cuando descontamos el interés minoritario, el resultado neto atribuible a los propietarios de la controladora registra una ganancia de 39.000 millones. En el año acumulado, la ganancia neta registra 251.000 millones. Ese dato es muy bonito. Y el resultado atribuible a la controladora es de 149.000 millones. Ese 251.000 está aumentando un 47% frente al resultado del año pasado. A nivel de caja, cerramos con un nivel consolidado superior a 172 mil millones. El buen desempeño operacional ha generado una caja por 1.1 billones durante el año, lo que nos permitió financiar el CAPEX y el pago de la deuda. Así hemos podido bajar nuestro endeudamiento. Y mirado desde deuda neta de EBITDA, pasamos de 3.4 a 3.2 veces. La gestión ha sido también muy positiva en términos de endeudamiento, sobre todo un tema importante que estamos desarrollando en Panamá, ya que logramos una emisión de bonos corporativos por 320 millones de dólares usando a nuestra compañía Alternergy, que es 100% subordinada de Celsia, y pudimos reperfilar completamente nuestro endeudamiento en Panamá. Los recursos, junto con 25 millones de dólares de disponibles, se destinaron al pago de crédito de corto plazo que se tenía básicamente con la banca regional usada para la adquisición de esos activos, y así logramos pues un aumento de la vida media en Centroamérica de 2 años a cerca de 5 años. O sea que vamos reperfilando, mejorando y ajustando nuestros niveles de endeudamiento para todo el plan de inversiones que estamos desarrollando. En cuanto al tema del CAPEX y nuestras inversiones, ejecutamos 477 mil millones durante todo el 2017, una cifra importante, de los cuales el 23% correspondió a temas en generación, 67% el negocio de distribución, jalonado por Plan 5 Caribe, y todo el valor restante se destinó a los temas de tecnología, a todo el tema de transformación digital que estamos desarrollando y a los proyectos de innovación que ustedes, algunos de ellos los han conocido. En Centroamérica, ejecutamos inversiones también por 38 mil millones. La principal parte corresponde a mantenimientos y mejoras en Bahía de las Minas y el valor restante a los mantenimientos en Catibá, unas pequeñas mejoras que hicimos en Dos Mares y un tema que estamos realizando en el Parque Eólico de Guanacaste, en Costa Rica. Adicionalmente, durante el último trimestre del año tuvimos unas medallitas de esas que nos gustan también. Obtuvimos los premios, fuimos reconocidos en los premios portafolio en la categoría de innovación. Esto pues, nos gusta mucho, básicamente el reconocimiento al haber liderado que en el sector se empezara a hablar de energía solar y hacerlo realidad con las instalaciones de nuestras granjas y techos fotovoltaicos, así como en toda la transformación digital que estamos desarrollando, y a ser pioneros en la instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos. Todo esto, pensado claramente, o sea, es decir, a nosotros en Celsia nos encantan estos reconocimientos, pues nos gustan más los reconocimientos cuando los clientes nos dan su confianza y nos firman contraticos para poderlos atender. También, en ese último trimestre nos reconocieron entre las 20 mejores empresas para trabajar en Colombia. Obtuvimos el puesto 11. Esto es un logro muy importante porque marca que todo lo que estamos haciendo en Celsia no es solamente construir activos, sino construir una cultura nueva de trabajo que claramente los clientes lo empiezan a ver y nos están premiando con sus negocios. Así que esto nos tiene muy contentos. Con eso pues cerramos los comentarios de los resultados y esperamos pues que este inicio hoy con con esta conferencia y fuera de eso, con el inicio de la venta de las acciones, arranquemos pues 3 semanas muy intensas. Estamos listos para conversar y resolverle las inquietudes que tengan. Acá estoy con todo el equipo. Estoy con Esteban Piedrahíta, nuestro CFO, y con nuestro equipo de relación con inversionistas, con Jesús y con Natalia. Así que estamos atentos a sus comentarios y preguntas. Gracias, Samuel.
En este momento nos gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Estrella 1 para hacer preguntas. Y su primera pregunta viene de la línea de Diego Buitrago de Bancolombia.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. Una está relacionada con el CAPEX para 2018. ¿Qué guidance nos puedan dar? Ya sabemos que el Plan 5 Caribe están pendientes 250 mil millones de inversión, pero de pronto en temas de CAPEX recurrente y si es posible ahí detallar los proyectos. Que fuera de los mantenimientos, que sean como de granjas solares que se vayan a llevar a cabo en este año y como el estado de cómo va el licenciamiento ambiental o cómo es ese pipeline de desarrollo de nuevos proyectos. Y la segunda tiene que ver con el contrato que mencionaron de la granja solar de Celsia Jumbo, si de pronto es posible tener algún detalle adicional a los mencionados en esta llamada. Gracias.
Perfecto, Diego. Si quieres, le voy a ceder a Esteban, nuestro CFO, el tema de que nos dé un poquito más de color sobre el CAPEX del 2018, sobre todo en lo que nosotros llamamos CAPEX de continuidad y CAPEX de expansión, que vamos a tener un año pues, bastante interesante en cuanto a ese monto. Lo otro es, yo te respondo rápidamente lo de granja solar. Lamentablemente, pues todavía tenemos temas de confidencialidad, pero si tú miraras los precios a los que con los que teníamos modelado la rentabilidad de granja solar Jumbo, estaba modelado básicamente que eran una energía que le íbamos a entregar al sistema a precios de bolsa modelados alrededor de 280, 200 pesos. Y hemos logrado superar pues, ampliamente ese valor gracias a que el cliente pues lógicamente tiene un todo costo alrededor de los 350 pesos el kilovatio. Porque a pesar de ser un cliente industrial importante, tiene que pagar pues todos los peajes de transmisión y distribución que nuestras tarifas de energía tienen. O sea, no solamente compra generación a un buen precio, sino que hay que pagar la transmisión, hay que pagar la distribución, las restricciones del sistema y la comercialización. Así que todo eso lo llevaba a tener un costo alrededor de eso. Y lógicamente nos encontramos en un puntico por ahí en la mitad, que nos hace sentido tanto a ellos como a nosotros. Entonces debemos de estar haciendo las inversiones de conexión muy pronto y eso ya ahí de pronto podamos dar algo más de detalle. Pues estamos muy contentos con esto y creemos, Diego, que eso habilita un modelo de negocio para muchos clientes industriales que hoy tienen granjas, que tienen tierras alrededor de sus fábricas, no solamente techos, y que puedan usarlas para autoabastecerse. Esteban.
Bueno, Diego, con relación al tema del CAPEX, que fueron varias preguntas alrededor de la guía del tema del CAPEX. Yo voy a empezar de atrás para adelante, del pipeline, luego detallar los proyectos para finalmente hablar un poquito del monto que estamos viendo. En el pipeline, desde el punto de vista de las granjas solares, las granjas solares tienen básicamente dentro del ejercicio inicial que habíamos trabajado eran 5 granjas, 4 en Colombia, 1 en Panamá. El estado de ellas en este momento es Jumbo ya construida, Celsia Solar Bolívar, que es la siguiente en cola, es una granja de 9 megavatios, está absolutamente lista. De hecho, estamos terminando de negociar el contrato de construcción con el EPCista, con lo cual nosotros esperaríamos estar dando orden de proceder a la construcción durante el mes de febrero. Después siguen las 2 grandes, que son 2 granjas que tienen la capacidad de llegar hasta 100 megavatios, una ubicada en Valledupar, otra ubicada en Santander, De esas, la de Valledupar ya alcanzó consulta previa, o sea, ya tenemos consulta previa de acuerdo con las comunidades indígenas de la zona y estamos radicando todo el tema de estudio de impacto ambiental para obtener la licencia ante la ANRA. De resto, todos los trámites adicionales de ese proyecto están listos. En el de Santander, también estamos terminando todo el estudio de impacto ambiental, lo iríamos a terminar y radicar este mes también y esperaríamos la licencia ambiental de la ANLA, que obviamente relativo de lo que fue el proceso de la hidroeléctrica, pues es sensiblemente distinto considerando el tipo tecnológico. Entonces nosotros ahí esperamos un proceso bastante sujeto a los tiempos de ley, algo inferior a los 6 meses. Con eso quedaría completado eso. La granja de Panamá tiene todos los permisos, tiene todos los temas listos. Este mes deberíamos estar firmando el contrato de conexión, que digamos es el último tema que nos faltaría, que se firma con ETESA. Y firmado eso, también entraríamos a la parte ya de licitación de obra y de construcción. Entonces, de ahí es donde sale pues el ejercicio que mencionaba Ricardo, que esperamos tener el 200 megavatios en construcción durante el segundo semestre de este año. Además de eso, pues han surgido nuevas granjas, hay nuevos proyectos que suman una porción de megavatios interesantes, que tienen más cara del 2019 ya pues como en todo el tema, aparte del 18 todo su desarrollo y la parte del 19 la parte constructiva. ¿Qué proyectos tenemos hoy por hoy en el digamos que en el pipeline, el grueso o el más grande es Plan 5 Caribe? De ahí digamos tenemos la central hidroeléctrica San Andrés, que digamos de esa no hemos hablado mucho, pero recuerden que el año pasado mencionábamos que San Andrés ya había alcanzado todo lo que eran sus permisos y estaba lista para construir esa central. Vamos a estar empezando su construcción durante este año. Eso es como los dos proyectos, más la parte de iniciativa solar, son los que más jalonan. Y ahí los temas de nuevos proyectos, de destacar la parte del Distrito Térmico de Serena del Mar y la parte de los 34 megavatios de techos solares. Y en el CAPEX recurrente, pues básicamente ustedes siempre nos han oído, nuestro CAPEX recurrente oscila siempre en el entorno de los 200 mil millones de pesos por año. Este año, producto de todas esas, del fin de la remodel de la fase, digamos, de reconversión tecnológica, tanto en las centrales como en el negocio de distribución, esperamos que ese monto recurrente esté un poco más arriba. Hay muchos proyectos que van a estar terminándose durante este año, muchos overhauls que se van a dar. En ese sentido, frente a los 516 mil millones de pesos que invertimos este año, nosotros estimamos que la inversión, sin que aparezca nada nuevo en términos de proyectos ni ningún tema adicional de crecimiento, la inversión debería ser para este año en el entorno de los 650 a los 750 mil millones de pesos podría ser la inversión.
Okay, muchas gracias.
La
Así.
siguiente pregunta de la línea de Diana Mosquera de Sura Asset Management.
Buenos días, muchas gracias por el espacio. Quisiera preguntarles dos cosas. Uno, si nos pueden contar un poquito más sobre las condiciones sobre las cuales se hicieron los contratos de gas para suplir el tema de cargo por confiabilidad. Y dos, si nos pueden dar un poquito de view sobre precios para este 2010 en el spot. Muchas gracias.
Perfecto, Diana. Si quieres, le doy la palabra sobre los contratos de las opciones de compra de gas que tenemos con Meriléctrica a Esteban. Este es un temita muy interesante que nosotros hacemos con una firma importante, pues aquí de gas. No sabemos pues todavía quién va a ser el dueño, pero es el mismo contrato prácticamente que tenemos y que lo venimos renovando hace varios años. O sea que las condiciones financieras en esa compañía no deben cambiar, pero Esteban te da detalles. En cuanto a temas de precios de spot, va a depender muchísimo ahorita de la niña, pero que hemos proyectado nosotros, que va a estar incluso, pues debería estar unos pesitos por encima de lo que fue el promedio del año pasado, que estuvo por los lados de Esteban de 110 pesos, más o
Ciento
menos el spot,
115.
110, 115. Estamos esperando que este año esté unos 15 o 20 pesos por encima de ese nivel. En promedio. La ventaja es que la niña, digamos, la niña no declarada del año pasado fue la que generó pues que hubiera un exceso de agua y los precios estuvieron muy bajos. Este año los precios siguen pegados ahí como entre el 110 y el 125, han tocado 140, 150, pero Diana, deberíamos de estar viendo precios promedios unos 20 pesos en general por encima, si las condiciones se dan, y dependiendo mucho de qué va a pasar con esta niña, que ya todos los modelos están diciendo que a partir de marzo, abril, empezamos un camino acelerado para regresar a normalidad. Y si tú miras los aportes, tampoco es que estén siendo una locura. O sea que yo no sé, yo sentiría que la señal de precios de bolsa debería de volver a niveles más normales.
Bueno, frente al tema de las condiciones de precio de gas, y simplemente para recordar que digamos que son dos diferentes, Flores está totalmente atado a la condición de la planta de regasificación, comprando gas en el mercado internacional, y las opciones de compra de gas que tenemos en el interior, básicamente hoy las que tenemos firmadas van hasta el año 2023. Fue las que ya conseguimos, eso nos da la posibilidad obviamente de una certeza de cargo adicional de 5 años. Y lo otro es que esas opciones básicamente a una prima determinada nos permiten que la planta, una vez se llegue al momento del precio de escasez, reciba el gas natural a un precio tal que estamos bajo la nueva norma, bajo la nueva fórmula del precio de escasez, estamos otra vez con una planta que genera no de la misma cantidad de margen que generamos en Flores, pero básicamente le permite a Amereléctrica estar en una posición holgada para cumplir con sus obligaciones de cargo y hacer algo de margen frente al precio de escasez que hoy por hoy está vigente.
Ok, perfecto,
Perfecto.
muchas gracias.
Gracias. Gracias a ti, Diana.
Su siguiente pregunta de la línea de Carlos Rodríguez de Ultraser 5.
Muy buenos días, señores. Muchas gracias por la conferencia. Tengo dos preguntas. La primera relacionada con la visión de precios spot, pero más un poco más hacia adelante cuando entre Ituango. Y la segunda pregunta tiene que ver si nos puede dar algún guidance o algún color sobre porvenir en los próximos años. Muchas gracias.
Perfecto, Carlos. Pregunta muy difícil esa de qué pasa con los precios de spot con la entrada de Ituango. Mira, yo creo que Ituango ha hecho una cosa en el mercado y es que pues todo el mundo sabe que viene, es como un fantasma, pues tiene varias consideraciones. La primera es que sentimos que EPM en el mercado ha estado precolocando mucha de esa energía, mucha. Entonces pasaron dos cosas estructuralmente importantes. La primera es que hace 2 años no habían contratos a más de 5 años por la disponibilidad de energía que había y de un momento a otro empezamos a ver ofertas de diferentes competidores subiendo entre 7 y 10 años. Así que eso es una señal de que estaban precolocando mucha energía. Acuérdate que entró energía no solamente de Ituango, entró Sogamoso, entró el Quimbo. Y han seguido entrando otras energías, así que hubo un cambio sustancial muy favorable para el mercado, para los clientes, para los industriales que de una u otra forma siempre manifestaron problemas de plazo en sus contratos. Entonces, eso es una cosa. Lo otro es que hay niveles y vamos a depender mucho de cómo se despache Ituango, pero yo te diría que el precio spot hoy para uno recuperar unas inversiones de esas, tampoco es que tú puedas salir a regalar energía. Es decir, es como una inversión de 11 billones de pesos. Entonces, yo te diría pues que no vemos como una afectación muy grande. Más, yo creo que seguimos viendo un mercado muy cíclico. Los niveles de contratación normalmente del sistema están por los lados de los 70% o cosas por el estilo. Así que lo que queda para el spot es relativamente bajo y yo creo que ahí podremos ver el efecto. Pero es una pregunta difícil, hay diferentes modelos y cuando tú le preguntas a un asesor, pues digamos que las diferencias pueden estar entre 10 y 20 pesos por asesor, pero todo radica en que los precios spot deberían de estar entre los 170 y 190 pesos en términos generales. Difícil pregunta, Carlos, pero bueno, ahí más o menos te la traté de resolver.
Claro que sí, no.
Y
Muchas gracias. Y con respecto a Porvenir, por favor.
claro, y mira, por venir, seguimos con la tarea, seguimos revisando todo el tema de las licitaciones. Es un proceso fuerte y más demorado de lo que uno se pueda imaginar, porque Recibimos oferta de equipos electromecánicos muy buenas, muy buenas, muy por debajo de lo que teníamos presupuestado, pero en obras civiles estamos refinando el número, refinando diseños para tratar de optimizar el valor. Ahí no tuvimos tan buen resultado. Entonces estamos puliendo el número, estamos conversando con los diferentes proponentes para tratar de ajustar ese tema. En los temas socioambientales seguimos trabajando muy fuerte. Seguimos en el cumplimiento de nuestra licencia ambiental, seguimos desarrollando todas las actividades con de protección, de desarrollo en los temas sociales. Así que el proyecto sigue. No, nuestro inicio de construcción, digamos, todavía no está claro. Debería darse si todo está bien hacia finales del año, pero estamos puliendo el verso. Carlos, a ver a dónde llegamos.
Muchísimas gracias.
A ti.
Su siguiente pregunta viene de la línea de Rodrigo Torres, de Valores e Inversiones.
Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo iba a preguntar por el CAPEX, pero ya Esteban nos contestó. La segunda pregunta que tengo de las tres es el uso del resto de los recursos de la emisión. Una parte va a ir a la compra de las acciones de EPSA, el resto va a ir a prepagar deuda. Pero me gustaría un poco más de guidance sobre ese tema, el resto completo de los recursos en que se va a usar. Y el doctor Ricardo habló de un tema de provisiones y me gustaría saber si ese tema de las provisiones ya terminó, digamos, ya pasó el ciclo, ya terminó de afectar algunos de los balances o nos quedan todavía algunos trimestres para ver algún impacto adicional ahí. Muchas gracias.
Perfecto, no, con el respecto a la última pregunta de provisiones, ya no tenemos absolutamente nada más. Eso se presentó pues por la situación de Electricaribe que entró en intervención con la Superintendencia de Servicios Públicos y ahí nos cayó pues una plática, pero eso pues está en proceso y ya la recuperamos. Ahorita nos da el detalle Esteban y lo de Termocandelaria que está en proceso pues de descarga. O sea, ahí no hay nada más por ahora, Rodrigo. En cuanto al uso de recursos de emisión, yo creo que, Esteban, sería importante clarificar que la parte que va para deuda, que son casi 550, 600 mil millones, lo que dirían pesos y lo que aprovechar el buen momento de precio de dólar, que yo creo que es una utilidadcita que vamos a recibir ahí, pues de un empujadito acá, porque no clarificamos eso.
Listo. Mira, el uso de recursos fundamentalmente solamente está dividido en esos dos, en la compra de acciones de EPSA y en el desapalancamiento de la matriz. La matriz tiene básicamente deudas en pesos que están estructuradas en dos, el programa de bonos por 716 mil millones que no se toca y unas deudas de capital de trabajo que surgieron en su momento cuando toda la condición niño se va haciendo en el orden de unos 220 mil millones de pesos. Ese es el primer uso de esos 600 mil millones que mencionaba Ricardo. Los otros 400 mil millones de pesos los estamos destinando a repagar, los destinaríamos a repagar deuda que hoy tenemos en dólares a nivel de la sociedad que tenemos en Curazao y que es donde tenemos concentrado nuestra tenencia de la operación centroamericana. Entonces ese sería el otro lugar al cual estaríamos destinando los recursos. Y que hoy, a más de que de la posición que mencionaba Ricardo, que nos está dando la posición dólar, nos daría una condición adicional porque en ese momento, en el momento de adquisición, cuando surgen los activos, la tasa de cambio estaba del orden de unos 2.900, entonces estamos volviendo a entrar incluso un poquito por debajo. O sea que ahí vamos a tener equilibrio en pesos o un poquito de ganancia relativa al momento de adquisición.
Eso, mira, lo bueno, Rodrigo, es que pagamos estas deudas y nuestros negocios, las operaciones, por ejemplo, EPSA en Colombia y las operaciones de Centroamérica, liberan posibilidades de seguir haciendo inversiones y de tomar los endeudamientos estructurales de acuerdo a los proyectos que estén desarrollando. O sea que ahí hay cosas muy bacanas que estamos desarrollando. ¿Se acuerdan de que estos proyectos renovables, todo el mundo los quiere financiar, todo el mundo quiere ser socio, así que hay unas posibilidades muy bonitas de seguir optimizando nuestro nivel de endeudamiento y nuestra duración.
Okay,
Muchas gracias,
gracias, muy
Rodrigo.
buenos días.
Mismo.
La siguiente pregunta de la línea de Juan Chica de Porvenir.
Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. Tenía básicamente unas dos preguntas. Es básicamente si nos podrían dar un guidance de margen para Celsia y también un guidance de margen EBITDA para el presente año. Gracias.
Muchas gracias, Juan. Le paso aquí a Esteban. Nosotros no damos mucho guidance, pero podemos darte como marco de referencia.
Mira, y el marco de referencia básicamente nos mantenemos en el ejercicio Celsia por razón de las operaciones que administra y demás, tiene normalmente un margen en el entorno, el margen EBITDA de Celsia siempre ha estado en el entorno de los 30, 35%. EPSA, lo que esperamos es con la recuperación de esos 15, 20 pesos en el spot y la llegada paulatina de todo el programa de Plan 5 Caribe, el margen EBITDA es el de EPSA para este año. Cerró en el entorno de, ya te voy a decir el dato específico, cerró en 38 y lo que esperamos es que lentamente vuelva a superar la parte del 40 rumbo hacia el 45, que es el margen de largo plazo que hemos considerado siempre en EPSA. ¿Qué tanto vaya a quedar en el 2018? Esa parte sí, pues ahí, como decía Ricardo, no somos muy de guidance, pero todo el guidance de largo plazo, esperamos una recuperación una vez los precios vayan levantando nuevamente, y dos, a medida que el Plan 5 Caribe comience a entrar, que tiene los márgenes de EBITDA que hemos hablado, y las granjas solares también, su margen EBITDA, lo que esperamos es una senda paulatina hacia el 45.
Mejor dicho, más guidance no puede haber.
Vale,
Muy bien,
muchísimas
Juan.
gracias.
A ti, Juan, gracias por todo.
Y en este momento no tenemos más preguntas. Cedemos la palabra a los señores panelistas para comentarios adicionales.
Muchas gracias, Samuel, y a todos los que nos acompañaron hoy. Pues hoy empieza la emisión de acciones. Estamos muy contentos de poderla anunciar con resultados tan buenos del 2017. Esperamos sostenerlos en este 18 y que todas las inversiones que estamos haciendo nos permitan seguir creciendo y desarrollando mucho. También recordarles que hoy empieza la negociación de los derechos para los que no pudieron ser accionistas antes de que se vencieran los términos, así que pues esperamos que haya una activa negociación de derechos para aquellos que quieran participar en la emisión. Así que muchas gracias, el equipo de relación con inversionistas y todos nosotros estamos listos para resolver cualquier inquietud y ojalá que poderlos ver en la emisión a todos que nos tiene muy entusiasmados. Muchas gracias, Samuel y todos por la llamada.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.